ma non troppo, con Patricia Escudero.
Señoras y señores, la función va a comenzar.
Con ustedes, Wolfgang Amadeus Mozart.
Queridísima madre, mi corazón está encantado con todos estos placeres, porque este viaje es muy divertido, porque se está caliente en el carruaje y porque nuestro cochero es muy buen mozo, que cuando la carretera se lo permite, va muy rápido. Papá ya le habrá descrito a usted el viaje. La razón por la que le escribo, mamá, es para mostrarle que sé cuál es mi deber y que con mi más grande respeto soy su devoto hijo.
Thank you. Hola, buenos días. Les doy la bienvenida a Manon Tropo, un programa de música y de historias de la música que hoy ha comenzado con la marcha número 1 en re mayor de Mozart, de quien también hemos escuchado unas palabras que nos acercan a su personalidad y a su carácter. Bueno, nos acercan relativamente, porque la verdad es que no podremos nunca conocerlo del todo, ni a él ni a nadie. Ahora, eso sí, afortunadamente, de los grandes compositores siempre nos quedan sus obras. Pero no es menos cierto que la historia también deja pasar hechos, acontecimientos, anécdotas que nos describen o por lo menos nos acercan a los grandes genios. Y en el caso de Mozart, su vida, la verdad es que está llena de situaciones insólitas, increíbles, que siempre nos lo muestran de la misma forma, como un genio extraordinario que asombraba con su don portentoso a todos los que tuvieron la suerte de conocerlo. De sobra saben ustedes que, como niño prodigio que era, Mozart fue exhibido de corte en corte. El mundo debía conocer el gran milagro, así opinaba su padre, y por eso su fama como niño poseedor de un don divino enseguida creció. Son muchos los testimonios que existen sobre sus exhibiciones, y quitando todo lo que de circense puedan tener, no hay duda de que dejaba atónita a la concurrencia, asombrada y a veces preocupada. Demasiado talento, demasiada memoria. Y es que la memoria de Mozart casi llegó a resultar delictiva. Estamos ante un músico que, siendo apenas un niño, casi es acusado de un delito. Lo que hoy llamaríamos apropiación intelectual indebida. Un caso de piratería. El joven Mozart estaba un buen día con su padre en Roma, visitando la Capilla Sixtina, donde se interpretaba lo que era un gran éxito del momento, el Miserere de Gregorio Allegri, una de las más famosas obras sacras de la Iglesia Católica. Sobre esta obra existía una muy seria prohibición. No podía ser interpretada fuera de la Capilla Sixtina, no podía circular ninguna partitura en el exterior, ni ser copiada, ni por supuesto comercializada. La cosa no iba de broma, porque incluso se amenazaba con la excomunión a quien osara transgredir estas prohibiciones. Pero claro, ¿qué hacer si alguien posee un don que le permite retener cualquier música que escuche, aunque sea una sola vez? Y este alguien, como no, era Mozart. Mozart escuchó la interpretación del Miserere el miércoles de ceniza, era el año 1770. Se quedó fascinado. Quiso tenerlo y, por lo tanto, decidió escribirlo. Su memoria se lo permitía, pero como no tenía muy claro si se le había escapado algo, pidió a su padre que lo llevara otra vez a la Sixtina, porque el Viernes Santo se volvía a interpretar el Miserere y él podría, en esta segunda audición, estar pendiente de aquellas partes sobre las que dudaba. Así es que fueron por segunda vez a la Sixtina y en esta ocasión Mozart llevaba el manuscrito escondido en su sombrero y así, furtivamente, pudo corregir algunos pequeños detalles que había pasado por alto. El Miserere de Allegri es una complicada obra polifónica escrita para dos coros, uno de cuatro voces y otro de cinco, pero esto no impidió que Mozart pudiera memorizarlo y después escribirlo. Escucharemos ahora un fragmento del Miserere de Allegri, solo un fragmento de la obra que Mozart reprodujo entera, y después sabremos qué consecuencias tuvo esta pequeña travesura.
Thank you.
Pues este era el fragmento del Miserere de Gregorio Allegri, compuesto hacia 1638 e interpretado desde entonces de forma regular en la Capilla Sixtina en Semana Santa. Obra, en aquella época no comercializada, sobre la que el Vaticano mantenía la propiedad y que solo se podía escuchar en la Sixtina y en esas fechas, y que además podía motivar la excomunión de cualquier persona que tuviera la osadía de saltarse esta prohibición. Pero les decía que Mozart, el niño Mozart, no pudo evitar que en su mente se fijara la música, aunque quizá sí que pudo evitar escribirla y de esta forma no provocar al clero. Pero en fin, era un niño travieso y escribió la música. La cosa, por supuesto, trascendió. Y cuando su madre se enteró de lo que su niño había hecho, lejos de sentir orgullo por la hazaña de su genial hijo, sintió una enorme preocupación. Era una mujer muy devota que se estuvo muchas noches sin dormir pensando que su hijo iba a ser excomulgado. Afortunadamente no lo fue. El Papa se enteró, claro está, y citó al niño en audiencia privada, pero no lo castigó. Al contrario, le dio su bendición y le concedió el título de Caballero de la Orden de la Espuela de Oro. Sin duda, el Papa pensó que semejante prodigio solo podía ser obra de Dios y no lo excomulgó. La madre de Mozart pudo entonces respirar tranquila. Pero, como donde las dan las toman, con el tiempo el destino se tomó la revancha y una obra suya, sobre la que él quería mantener el control y la propiedad, fue a su vez pirateada, copiada y difundida sin su consentimiento. La obra en cuestión es la ópera La flauta mágica, una obra que respondió a un encargo, pero a un encargo que tenía como finalidad ayudar a un amigo. Esta ópera se la encarga a Mozart su amigo Schenker, empresario de una especie de teatro alternativo. El teatro atravesaba un mal momento y el empresario quería poner en escena una obra llamativa que gustara a todos los públicos y que supusiera un éxito de taquilla. Ese dinerito les vendría muy bien tanto a él como al propio Mozart, que, dicho sea de paso, tampoco atravesaba su mejor momento económico. Mozart acepta la propuesta y le dice a su amigo que no le importa no cobrar por la composición de la ópera, pero pone una condición. Si tú no tienes dinero, le escribe, bueno, pues vamos a organizar este asunto de forma que tú obtengas beneficios y yo no me vea privado de las posibles ventajas. Te entregaré la partitura a ti y solo a ti. Págame lo que consideres justo, pero a condición de que me prometas que no se harán copias. Si la ópera tiene éxito, la venderé a otros teatros y ese será mi pago. Pues este fue, sin duda, un bonito gesto, una forma de ayudar a un amigo y al mismo tiempo velar por los propios intereses. A simple vista, nada que añadir. Vamos a escuchar a continuación una de las arias de Papageno, un personaje pensado para este empresario y amigo de Mozart e interpretado por él en el estreno de la ópera.
Papageno sich, o so ein sanftes Täuschen der Seligkeit für mich, der Seligkeit für mich, der Seligkeit für mich. Dann schmeckte mir Trinken und Essen, dann könnt ich mit Fürsten mich messen. Es nehmen sei's weiß und mich freuen und wie im Elysium sein. Dann könnt ich mit Fürsten mich messen. Des Lebens sei's weiß und mich freuen und wie im Elysium sein. Im Elysium sein. Im Elysium sein. Oder weiten wünscht Papageno sich, o so ein sanftes Täuschen der Seligkeit für mich, der Seligkeit für mich, der Seligkeit für mich. Ach, kann ich denn keiner von allen den reizenden Mädchen gefallen? Helf eine mir nur aus der Not, sonst gräm ich mich wahrlich zu Tod. Ach, kann ich denn keiner gefallen? Helf eine mir nur aus der Not, sonst gräm ich mich wahrlich zu Tod. Mich wahrlich zu Tod. Mich wahrlich zu Tod. Ein Mädchen oder weiten wünscht Papageno sich, o so ein sanftes Deuten der Seligkeit für mich, der Seligkeit für mich, der Seligkeit für mich. Keine mir Liebe gewähren, so muss mich die Flamme verzehren. Doch küsst mich ein weiblicher Mund, so bin ich schon wieder gesund. Doch küsst mich ein weiblicher Mund. Doch küsst mich ein weiblicher Mund, so bin ich schon wieder gesund. Schon wieder gesund. Schon wieder gesund.
Hemos escuchado cantar a Papageno un aria de la flauta mágica de Mozart y les había leído la forma altruista en la que el compositor se presta a ayudar a su apurado amigo, el empresario Ski Canader, poniendo solo una condición, que le prometiera que no haría copias, porque si la obra triunfaba, las vendería, que para eso la había compuesto. Y de esta forma, pues podría conseguir así un beneficio. La obra triunfó, fue un éxito, gustó al público desde el primer momento. Era, pues, la hora de recoger los beneficios. Pero algo falló, porque las copias, para entonces, ya circulaban libremente. Y esto lo sabemos porque la propia esposa de Mozart, Constance, lo cuenta. Y lo cuenta, además, un tanto indignada. La ópera se estrenó con un éxito enorme. Su fama corrió por toda Alemania. Y al cabo de unas semanas se puso en varios teatros extranjeros, sin que ninguna partitura procediera de Mozart. Cuando se enteró de la forma en la que le había engañado aquel sujeto, solo dijo: ¡qué rufián! Y el asunto quedó olvidado. A Mozart no le importaba la ingratitud. El disgusto solo le duró unos minutos. Bueno, pues está claro que el asunto de la difusión de las obras y los derechos de autor todavía no era más que un sueño. Pero, en fin, ni Mozart fue excomulgado por copiar El Miserere de Allegri, ni Ski Canader fue a la cárcel por haber estafado a su amigo. Este tipo de robos no estaba penado con la cárcel, pero sí las deudas. Las deudas sí que se pagaban con la cárcel. Así es que es fácil imaginar al empresario haciendo cualquier cosa, incluido fallarle a su amigo, con tal de evitar ir a parar con sus huesos en prisión. Al fin y al cabo, él también había contribuido un poco a dar forma a la flauta mágica. De lo que no cabe duda es que las cuestiones económicas siempre han afectado a todo el mundo. Estos problemas no solo los tenían los artistas, pero es cierto que en muchos casos las cuestiones prácticas son algo que no interesa al genio, que ni siquiera las percibe. Y en esto, en muchos casos, les ha originado problemas. Y nuestro siguiente protagonista no solo no consideraba que la prosa de la vida pudiera ni siquiera salpicarle, sino que no estaba de ninguna manera dispuesto a que una simple cuestión de dinero le impidiera llevar a cabo los proyectos que su mente genial ideaba. Él es Richard Wagner. Con él, evidentemente, cambiamos de época. Nos vamos ahora al siglo XIX, de la mano de un compositor que no solo mantuvo el control de sus obras y las representaciones de las mismas, tuvo el control de todos los detalles y aspectos. Wagner quería la obra de arte total y lo consiguió. Pero su vida siempre estuvo marcado por algunos escándalos y en más de una ocasión estuvo a punto de dar con sus huesos en la cárcel. La evitó, eso sí, pero a costa de hacer muchas piruetas. Y la cárcel fue una amenaza para él no solo por cuestiones económicas, también por asuntos políticos, por su actividad revolucionaria. Y para evitar las represalias, en una ocasión se vio incluso forzado a abandonar Alemania e instalarse en Suiza. Allí recibió la ayuda de una familia amiga, los Besendonck, Otto y Matilde, que lo apoyaron mucho. Lo malo fue que Wagner se enamoró de Matilde y con ella tuvo un affair. En fin, esa es otra historia. Bueno, pues pensando en ellos, y o quizá más bien en ella, Wagner compuso una serie de Lieder que llevan precisamente ese título, los Besendonck Lieder, de los que escucharemos a continuación el número 5, que lleva por título Sueños.
Thank you.
De los Besendonck Lieder de Wagner hemos escuchado el número 5 titulado Sueños. Les contaba que Wagner no llegó a pisar la cárcel, pero estuvo esquivándola durante bastante tiempo, o bien por cuestiones políticas o bien por cuestiones económicas. Lo cierto es que durante una época pasó bastantes inquietudes, por las cuestiones económicas sobre todo. Sus asuntos financieros eran un completo desastre y sus acreedores eran legión. Su talento musical era grande, pero su megalomanía también, y no consideraba que las cosas que necesitaba o que quería tuvieran que ser pagadas, por lo menos no a corto plazo. Afortunadamente, contó siempre con buenos amigos, a los que solía dar algún que otro sablazo, pero su relación más fructífera fue sin duda la que mantuvo con el rey de Baviera, Luis II. Luis tenía solo 15 años cuando conoció a Wagner, era entonces el príncipe heredero. Un joven solitario, melancólico, homosexual, algo entonces muy mal visto, lo que le hacía ser también un tanto huidizo e incluso misántropo, un joven que se quedó totalmente fascinado por Wagner, no solo por su música, por su persona, por sus obras, por los argumentos de sus obras, por los textos, le maravillaba el conjunto. Y tanto afectó esto a su joven naturaleza que decidió proteger en cuerpo y alma a Wagner. Para empezar, nada mejor que ahorrarle a su idolatrado el espinoso asunto de las finanzas, librarlo cuanto antes de los acreedores, y para ello le asignó un sueldo anual que le permitiría pues librarse de los asuntos prosaicos, algo que le dejara más libre, que hiciera que dejara de sufrir por el vil metal. Lo malo fue que esta asignación era algo así como el equivalente al sueldo de un consejero ministerial, y el resto de la corte no compartía tan intensamente esta fascinación que sentía Luis II por Wagner, y no estaban molestos solo por el sueldo. No, la asignación les molestaba bastante, pero no solo eso. Lo que les preocupaba era que los gastos no acababan ahí. Había más y más. El pago por la composición de las óperas, los montajes, los viajes, en fin, que las arcas del Estado se veían cada vez más menguadas y las críticas cada vez eran mayores. Una difícil situación que no podía terminar bien. Aún así, hay que decir que Luis II fue quizá una de las poquísimas personas a las que Wagner estuvo agradecido hasta el fin de sus días. Y eso, tratándose de él, la verdad es que no era poca cosa. La bendición venida de fuera, lo llamaba. Siempre consideró que fue su salvador en medio de la necesidad, el hombre que le permitió poder decir adiós a la miseria opresora, el que provocó el giro decisivo de su vida y que le permitió llevar a término sus ideas y proyectos. En definitiva, quizá incluso lo salvó de arruinarse definitivamente y, en cualquier caso, la cárcel dejó de ser una amenaza en su vida. Y eso no era poco. Aunque bueno, nunca se sabe, porque la fama que acompañaba a nuestro siguiente protagonista se veía sustentada por los muchísimos rumores que aumentaban su atractivo, entre ellos el que se refería a su paso por la cárcel. Sobre su persona y su pasado circulaban por Europa todo tipo de chismes. Él era un gran virtuoso del violín y se decía que el dominio del instrumento lo había conseguido practicando horas y horas en prisión. Un castigo al que había sido sentenciado después de cometer un horrible delito. Les dejo con el suspense. Solo les revelaré el nombre de este violinista. Estamos, como no, ante Paganini, del que hoy vamos a escuchar el Cantabile para violín y guitarra, opus 17, en re mayor. Thank you. Este era el Cantabile en re mayor, opus 17 para guitarra y violín de Paganini. Siempre les comento que Paganini es quizá el músico sobre el que más leyendas descabelladas se han escrito. Y están escritas porque en su día se hablaba mucho sobre él y su forma de tocar, y porque se publicaban sus asuntos en los periódicos, y lo que es todavía más absurdo, la gente se creía todas estas cosas. La que más inquietaba, y por lo tanto la que más se difundía, era la que relataba que el violinista había asesinado a su amante, que por ello fue sentenciado a ir a la cárcel, y que allí, mientras cumplía condena, solo pudo llevarse un viejo violín, que tenía una sola cuerda. Por si la historia no resultara ya de por sí lo suficientemente macabra, las habladurías iban todavía más lejos y especulaban sobre la procedencia de esa cuerda. Cuerda que, según se comentaba, estaba hecha con el intestino de la amante asesinada. Increíble, como les digo. Por supuesto, no era cierto, pero eran rumores que hasta el mismísimo Liszt llegó a creer. Lo cierto es que, como en tantas otras ocasiones, Paganini dejaba que los rumores sobre su persona se difundieran, por muy escabrosos que fueran, y solía dejar atónito al auditorio tocando sobre una sola cuerda, algo que producía un efecto sobrecogedor en el ánimo de su público, que seguía y seguía difundiendo historias macabras sobre él. Liszt, como les digo, fue uno de los que se quedó fascinado por la forma de tocar de Paganini. Le afectó de tal manera que se encerró a estudiar como un poseso, intentando conseguir con el piano el mismo efecto que Paganini conseguía con el violín. Desde este encierro escribió a un amigo suyo: «Mi espíritu y mis dedos trabajan como condenados. Estudio, medito, devoro todo con furor. Trabajo 4 o 5 horas de ejercicios al día. Ah, si no me vuelvo loco, volverás a hallar un artista en mí. Un artista de los que tú pides, de los que hacen falta hoy en día. Así me siento, después del último concierto de Paganini». Bueno, y así estaba de afectado el gran Liszt, después de haber escuchado tocar a Paganini. Y no solo se encerró a estudiar, también se dedicó a componer. De esa época son los estudios que llevan por título Grandes Estudios de Paganini, que evidentemente se inspiran en composiciones para violín del violinista de Paganini, y que Liszt además dedicó a Clara Schumann. De estos estudios vamos a escuchar hoy el número 3, que lleva por título La Campanela, y que está inspirado en el movimiento final del concierto para violín número 2 de Paganini. Thank you. Acabamos de escuchar un fragmento de La Campanela, un estudio para piano compuesto por Liszt, inspirado en el concierto número 2 para violín y orquesta de Paganini. Les comentaba que Liszt se quedó muy, pero que muy impresionado por la forma de tocar de Paganini, lo cual no deja de ser sorprendente, porque hay que tener en cuenta que el propio Liszt causaba estragos cada vez que actuaba en público. Sus admiradores eran muchísimos, quizá más sus admiradoras, sus fans incondicionales, que lo seguían, lo aclamaban, le tiraban joyas, le hacían caros regalos. En fin, no debía ser suficiente para él. La fama de Paganini era todavía mayor. Aunque, con el tiempo, Liszt fue cambiando un poco su idea sobre el virtuosismo. Quería encontrar un camino más intimista, una música de menos alarde y más profundidad. El artista del futuro, escribió, debe renunciar sinceramente a ese papel egoísta y vano del que Paganini fue el último e ilustre ejemplo. Su objetivo debe estar no en él, sino fuera de él, que el virtuosismo sea un medio, no un fin. Bueno, pues después de escuchar estas palabras, dejaremos ahora esta época gloriosa de grandes obras, a veces sinceras, a veces un tanto superficiales, para dar, como hacemos en muchas ocasiones en nuestro programa, un salto en el tiempo. Nos iremos ahora al siglo XVI. Les contaré la historia de un príncipe asesino confeso, que sorprendentemente no pisó la cárcel. Él es Carlo Gesualdo, príncipe de Venosa. Pero de él hablaremos dentro de un momento, porque ahora vamos a hacer una breve pausa para ir a publicidad. Estamos de vuelta en unos minutos. No se impacienten. Enseguida les hablaré de Gesualdo, el príncipe asesino. Hasta ahora. Seguimos en Manontropo, en Radio Vitoria, y como les había anunciado, nos trasladamos a Italia, concretamente a Nápoles, y al siglo XVI, para hablar de un gran compositor, príncipe y asesino. Cuando hablábamos de los rumores que sobre el pasado delictivo de Paganini se difundían por Europa, pues eran solo eso, rumores. Pero en el caso de Carlo Gesualdo, la cosa tiene sin duda otro cariz, porque Gesualdo, príncipe de Venosa, la ciudad en la que nace en 1566, un 8 de marzo, por cierto, era un hombre que pertenecía a una familia aristocrática, evidentemente, y que, por lo tanto, pues recibe la educación correspondiente a su rango. Y ya desde joven muestra una gran inclinación y talento para la música. En fin, hasta ahora, pues nada que nos sorprenda. Pero llegada la hora de contraer matrimonio, se casa con su prima, una hermosa joven que ya había estado casada en otras dos ocasiones y a la que sorprende cometiendo adulterio. Gesualdo, cegado por la ira, los mata y los descuartiza, se ensaña. Fue un asesinato cruel, salvaje, que dejó a la sociedad del momento completamente espantada. Pero cosas de la época y del rango social, y sobre todo de las leyes sobre el adulterio, la cosa es que Gesualdo no fue condenado ni encarcelado. El asunto se archivó. La causa se consideró justa. Por cuanto la notoriedad de la causa justa de la cual fue afrentado don Carlo Gesualdo, príncipe de Venosa, para castigar a su mujer y al duque con el que cometió adulterio. Así es que no hubo consecuencias. Pero él se retiró prudentemente a sus propiedades en el campo, a su inexpugnable castillo, no para huir de la justicia, que no iba a hacer nada contra él, sino para evitar la venganza de las familias afectadas. Y allí, en el retiro de su fortaleza, esperó a que amainara el temporal. Pasó el tiempo y de nuevo contrajo matrimonio. En esta ocasión, el infiel fue él, pero la cosa no fue a mayores. Gesualdo tuvo dos hijos y el primero murió ahogado en extrañas circunstancias. Así es que se le acusó a él de haber dado la orden de que lo mataran. La muerte del segundo, de su segundo hijo, al que quería de verdad y que se sucedió por causas naturales, lo sumió a él en una terrible angustia. Vio en ello algo así como un castigo divino y a partir de entonces cambió de vida. Estaba atormentado y arrepentido y, como todo lo hacía exageradamente, comenzó a castigarse de forma masoquista. Se flagelaba para expiar los pecados cometidos y para poder así expulsar a los demonios que lo atormentaban. Estas sesiones masoquistas las realizaba en presencia de muchachos y después de una de ellas, Gesualdo apareció muerto. Se dijo entonces que de forma voluntaria, que murió porque se suicidó de alguna manera. Pero también se especuló con el hecho de que hubiera sido asesinado. Esto no lo sabremos. Así es que esta es la historia y él el personaje. Así no nos queda más que escuchar ahora su música. Una música de extraordinaria belleza y muy avanzada para su época. Un genio maligno, uno de esos ejemplos que nos hacen pensar. Pero hay que olvidar que estamos ante una música religiosa compuesta por un hombre que se arrepiente de los pecados cometidos. Así es que de Gesualdo escucharemos hoy el tercer nocturno del Viernes Santo. Y con Gesualdo y su música llegamos también al final de nuestro programa de hoy. Se nos acaba el tiempo una vez más. Me queda más que agradecerles su compañía. Gracias por estar ahí. Les deseo que tengan una muy feliz semana y ya saben, tienen una cita con Manon Tropo en unos días. Agur.